Otro lunes de resaca.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Se evitó el macrobotellón en Moncloa, ciudad universitaria, pero se lió en otra parte de Madrid, en el Parque Berlín. Esto nos han contado los vecinos de lo vivido el sábado por la noche.
Era desolador. Cuando vienes aquí y ves esto, no te lo puedes creer. Yo estaba alucinando. Al perro no le pude soltar porque, claro, había olores ni te puedes imaginar, de comida, de bebida, sobre todo cristales a montones. Fue horrible. No había visto esto nunca.
No sé si borrachos, drogados o cómo estaban, pero desde luego no estaban en condiciones.
Mascarillas vimos tres. Poco más, el resto bailando, la música, jiji, jaja, bebiendo, mascarillas ninguna, distancia menos aún. Y nada, ya te digo, fue entrar, salir, porque no se podía estar aquí.
Se juntaron casi 1.000 jóvenes. Hubo enfrentamientos y un apuñalamiento por el que ya han sido detenidas 4 personas. Y algo parecido pasó en Villaviciosa de Odón.
Se escuchaba que había gente con navajas y cuchillos y que había habido navajazos. Era lo que se escuchaba de nuevo.
De una guerra campal luego por las mañanas, o sea, la verdad es que da bastante pena que la gente joven, para divertirse, tenga que dejar los destrozos que hace.
También allí hubo un herido por arma blanca. Los alcaldes de Madrid y Villaviciosa piden cabeza a los jóvenes. José Luis Martínez Almeida y Raúl Martín, este último, en los micrófonos de Onda Madrid.
Y que ya que no son cívicos para no hacer el botellón, que por lo menos, permítanse la expresión, no sean sucios. Es que no solo son profundamente irresponsables, sino que además, desde luego, son sucios con esta ciudad.
Me duele salir en la televisión o en la radio por este tipo de noticias, que somos personas hospitalarias, muy tranquilas y sobre todo responsables, como se ha demostrado en estas actividades de esta semana.
Lo ocurrido ha sido valorado por varias formaciones políticas. Más Madrid pide ocio alternativo para veinteañeros y también para la gente que está en la adolescencia. Mónica García.
Yo creo que el problema de los jóvenes no es el botellón. Es verdad que son unas imágenes que después de una pandemia nos impactan, porque llevamos un año y medio, ¿no?, en el que estas imágenes pues obviamente eran contrarias al sentido común, ¿no? Yo creo que también tenemos que empezar a acostumbrarnos, y lo que tenemos es que ponerles a los jóvenes soluciones para el ocio, que no pasen solamente por el alcohol y por las casas de apuestas.
Desde Vox piden replantearse la seguridad y vuelven a cargar contra los menores no acompañados. Rocío Monasterio en OK Diario.
Hemos tenido temas graves en el Parque de Berlín, hemos tenido macro botellón en la Complutense estos días, con lo cual yo creo que aquí lo que hay que hacer es replantearnos cómo se garantiza la seguridad en las calles. Y no ayuda que tengamos a menas en auténtico descontrol, centros de menas en Batán, en Ciudad Lineal, en Hortaleza, que se dedican muchos de ellos a delinquir.
La vicealcaldesa de Madrid asegura que es imposible tener suficientes policías para detener determinados comportamientos. Begoña Villacís.
Que hay una cierta relajación que tiene que ver con el hecho de que algunos se piensan que hemos salido de la pandemia. No es así. Nosotros podemos llevar toda la policía. Nunca vamos a llevar la suficiente para abordar una masa de esas características.
En lo nacional, hoy arranca la convención del PP y hemos podido escuchar a un expresidente que se prodiga muy poco. Mariano Rajoy le deja este mensaje a Pablo Casado. Le va a tocar reconstruir.
Hemos gobernado 2 periodos de tiempo en democracia. En los 2 nos dejaron lo que nos dejaron. Lo dejamos sin ánimo de presumir, ya no tiene sentido mejor. Y me temo que no hay 2 sin 3, pero será para el bien de España. Muchas gracias.
El presidente Sánchez no comparte esa lectura. Para él, la crisis de la pandemia está casi superada.
Yo creo que la combinación del diálogo social, de los ERTEs, de las prestaciones a los autónomos, de los créditos ICO y también las ayudas directas a las empresas nos han permitido casi recuperar ya los niveles previos de empleo a la pandemia en poco más de un año.
Luego escucharemos más a Rajoy y a Sánchez. Son algunos de nuestros temas, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nuevo sistema de pago en cercanías.
Renfe ha implementado en la red de Madrid un nuevo sistema que va a permitir a los usuarios pagar con tarjeta en los tornos de las estaciones a través de la tecnología sin contacto.
Pues es una buena idea, a veces vas con prisa y es más rápido.
Claro, más fácil para la gente que viene a lo mejor una vez a la semana.
Sí, todo en tarjeta es más práctico.
Isabel Díaz Ayuso inicia su agenda oficial en Estados Unidos.
La presidenta regional acudirá hoy a la Hispanic Society y mantendrá un encuentro con representantes de varios fondos de inversión, a los que presentará las oportunidades que ofrece la Comunidad de Madrid.
El volcán de La Palma vuelve a rugir.
El cono principal de Cumbre Vieja vuelve a expulsar lava y cenizas tras varias horas casi parado. La atención también sigue en la colada de lava que podría llegar al mar en las próximas horas y que ha destruido hasta el momento más de 500 inmuebles. Mario Hernández, presidente del Cabildo.
Más de 500 edificaciones, de las que gran parte de ellas son viviendas, es un daño muy grande para la isla de La Palma, y tener en cuenta que se han evacuado en torno a 6.000 personas, que pues, supone más del 15% de la población de la isla, pues imagínense, ¿no?
Y hoy tenemos que felicitar a nuestros compañeros de Telemadrid.
El Ayuntamiento de la capital ha premiado a la televisión autonómica por ayudar a difundir la cultura y tradiciones de la ciudad, coincidiendo con el Día Internacional del Turismo. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Una televisión plenamente comprometida con esta ciudad y con esta comunidad, y que a través de su programación en el día a día transmite las bondades y las mejores virtudes que tenemos tanto la ciudad como los madrileños. Telemadrid es servicio público, Telemadrid es una gran ventaja competitiva para esta ciudad.
Onda Madrid,
área de servicio público.
2 y 6, área de servicio público, vistazo a las calzadas, a las carreteras regionales. Conectamos con la sede de la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución en la salida de la capital por la A3 en Perales de Tajuña por unas obras que obligan a desviar el tráfico de la salida de la capital. Este desvío se está llevando a cabo utilizando un carril de la calzada en sentido entrada, así que especial precaución al volante. En el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo.
Echado el vistazo a las carreteras regionales, vamos a ver cómo se circula, cómo se conduce por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la hora punta tranquila, este inicio de hora punta. No tenemos que destacar complicaciones importantes, ningún percance. Los únicos problemas, de momento, se agolpan en la zona de salida por el paseo de la Castellana al Nudo Norte. Ese enlace que se hace con dificultad. Esperamos que ya en la próxima hora aumente algo más la circulación en algunas vías de salida. Si hablamos de la M30, exceptuando esa conexión con el Nudo Norte y el Nudo de Manoteras, en el resto de la autovía todavía se circula con fluidez.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo está aquí ya Ainhoa González, una Ainhoa González a la que veo con el sol brillando detrás.
Efectivamente, David. Comenzamos la semana en la que vamos a tener el típico, ya todos los años lo conocemos, veranillo de San Miguel. Aunque es cierto que este año, más que veranillo, va a ser primaverilla, podríamos decir, porque es cierto que vamos a estar con temperaturas por encima de las propias de estas fechas, que tendrían que estar pues entre los 22, 23 grados. Y fíjate, hoy esperamos rebasar los 25 en gran parte del territorio, llegar a 26, 27 en bastantes puntos. Y mucha estabilidad. La verdad es que esta semana la comenzamos y, en principio, está la previsión que estamos manejando en estos momentos es que la despidamos con tranquilidad. Y en cuanto a las temperaturas, pues eso, poquitas sorpresas.
O sea, que es veranillo y no veranazo, aunque estemos a 27. Va a durar poco.
No es que vaya a durar poco, sino que tampoco va a ser tan cálido.
Que no va a ser cálido.
Sí, otros años hemos tenido temperaturas incluso rondando los 30 grados en ese veranillo de San Miguel. Gente que todavía podía aprovechar, quienes todavía lo podían hacer de incluso algún baño, algún chapuzón en alguna piscina. Este año no, porque con temperaturas de 24, 25, hay que ser bastante más valiente. Entonces, es lo que decía, no va a ser un veranillo de San Miguel, unas temperaturas tan elevadas, aunque sí vamos a estar por encima de la media, y nos va a durar por lo menos hasta llegar al viernes. El fin de semana próximo seguimos viendo en los modelos estabilidad, pero descenso de temperatura, sobre todo sería ya de cara a finales de semana. Aún así vamos a seguir superando los 20 grados de sobra en estos próximos días, así que esta semana mucha tranquilidad, mucha estabilidad meteorológica y sobre todo marcada por el contraste de temperaturas. temperaturas cálidas de día y ya frescor propio de otoño en el comienzo de la jornada por la mañana temprano.
Pues eso, apuren el veranito, el veranillo, como lo quiera llamar nuestra compañera Ainhoa, va a estar aquí hasta el fin de semana que viene aproximadamente. Están escuchando ustedes las noticias de las dos, noticias 14 horas en Onda Madrid, las de su casa, las de su región, las de su pueblo. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Un lunes más toca hacer balance de daños. Este fin de semana la fiesta de los jóvenes ha arrasado la avenida Príncipe de Asturias en Villaviciosa de Odón y el Parque de Berlín en Madrid capital. Ambas citas han acabado con 2 apuñalamientos, enfrentamientos con la policía y montañas de basura. Nuestra unidad móvil ha estado esta mañana en Villaviciosa, allí Gloria Talavera viendo en primera línea los estragos del botellón. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, todavía aquí en Villaviciosa de Odón se pueden seguir las huellas de esas aglomeraciones y de la batalla campal. Alejandro, de 19 años, fue uno de los miles de asistentes al botellón. Asegura que nunca había sentido tanto miedo.
Se escuchaba que había gente con navajas y cuchillos y que había habido navajazos. Era lo que se escuchaba de nuevo.
Se lo pensará antes de salir de nuevo por esta zona.
Ahora mismo, por ejemplo, el fin de semana que viene, yo seguro que no voy a salir por aquí. Porque no es del todo seguro, pero bueno, eso es mi perspectiva.
Los padres de los jóvenes también viven con preocupación el curso de estos acontecimientos.
Da un poquito de miedo que no puedan salir a tomar algo con los amigos y tal, y que tengamos que tener miedo de que vengan bandas con armas blancas a hacer lo que parece que hicieron el otro día.
Los vecinos de la avenida Príncipe de Asturias denuncian que durante los últimos fines de semana los botellones son frecuentes, aunque nunca con estas connotaciones.
Pues en Villaviciosa de Odón van a convocar una junta de seguridad para evitar que lo de este fin de semana pueda repetirse. El alcalde de la localidad ha estado esta mañana en el Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo, y aquí Raúl Martín Galán ha lamentado salir en los medios por noticias como esta y ha defendido que lo ocurrido es algo puntual. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El alcalde de Villaviciosa de Odón ha asegurado que el dispositivo de seguridad estaba organizado y preparado. Raúl Martín Galán atribuye lo ocurrido este fin de semana durante las fiestas patronales al exceso de alcohol y a gente de fuera.
Me duele salir en la televisión o en la radio por este tipo de noticias, que somos personas hospitalarias, muy tranquilas.
Ha sido un hecho puntual, insiste el alcalde de Villaviciosa, que reconoce que se produjeron algunos robos de móviles a jóvenes allí presentes, pero por la información que se maneja hasta ahora no se trata de ninguna banda organizada. Martín Galán Ha asegurado que se buscará a los culpables y ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos.
Dar una imagen de tranquilidad, que esto es un hecho puntual y que vamos a buscar a los responsables para que no sean los villadoneses los que paguen estos desperfectos.
El botellón de Villaviciosa este fin de semana, además de un herido y varios arrastrados, ha dejado daños en el mobiliario urbano, ha reconocido el alcalde, en papeleras y plantas. Ya hay fecha para la Junta de Seguridad Local, será el próximo miércoles.
Vamos ahora al otro punto. En el Parque de Berlín la excusa han sido las fiestas del distrito. Cerca de 1,000 chavales se han reunido allí para beber y los vecinos dicen que nunca habían vivido algo similar. Eva Prat.
La imagen se repetía el sábado, esta vez en el Parque de Berlín, en Chamartín, con motivo de las fiestas del distrito. Un millar de jóvenes se regodeaban por no llevar mascarillas ni mantener la distancia mientras bebían con la música a todo volumen y arrasaba literalmente allí por donde pasaban.
Le han dejado como si hubiera pasado un tsunami. Todas las plantas que han destrozado el parque.
Está el césped fatal, todo huele a pis.
Ha sido horroroso, horroroso, de bolsas, de botellas rotas, de todo.
Era tal la riada que los vecinos no podían entrar en el parque. Muchos dicen que nunca habían visto nada igual.
Yo estaba alucinando. Al perro no le pude soltar porque, claro, sobre todo cristales,
no entraba ni un alfiler. Yo no he visto el parque así en la vida.
El espectáculo era repugnante. Ver a los 500 operarios recogiendo la mierda de estos niñatos, botellas, de todo. Eso tiene que parar.
Y dice la policía que ellos intentan que pare manteniendo siempre los dispositivos para velar por la seguridad, pero también por la limpieza. José Luis Morcillo, comisario de Policía Municipal.
Denunciar no solamente por consumo de alcohol en vía pública, la posibilidad de denunciar por arrojar suciedad al espacio público. Al chaval que se le sorprenda por Policía Municipal, le puede salir por un pico, aparte de poner en riesgo su salud y su seguridad.
En este macrobotellón, además, un chico de 19 años resultaba herido grave por una puñalada en el costado. La Policía Nacional detenía a 4 jóvenes por esta agresión y ahora la Brigada de Información está estudiando el suceso por si estuviera relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas.
Y vámonos a Cibeles porque de nuevo el alcalde y la vicealcaldesa de la capital se han visto obligados a hablar de botellón. Ha sido en una entrega de premios. Villacís ha recordado que la policía no puede solucionarlo todo y Almeida pide a los botelloneros que, ya que no son cívicos ni responsables, al menos no sean guarros. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, porque no solo ensucian la ciudad, también dañan la imagen de la juventud y, sobre todo, insiste el alcalde Martínez Almeida, son irresponsables y son incívicos.
No merecen, desde luego, la ciudad de Madrid verse ensuciada ni por estos jóvenes que hacen botellón ni por los restos del botellón. Y que ya que no son cívicos para no hacer el botellón, que por lo menos, permítanse la expresión, no sean sucios. Es que no solo son profundamente irresponsables, sino que además, desde luego, son sucios con esta ciudad.
Reconoce el gobierno que la sanción o multa es insuficiente, que la vigilancia policial poco tiene que hacer frente a macrobotellones tan grandes. Lo dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que hay una cierta relajación que tiene que ver con el hecho de que algunos se piensan que hemos salido de la pandemia. No es así. Nosotros podemos llevar toda la policía. Nunca vamos a llevar la suficiente para abordar una masa de esas características.
A la vicealcaldesa le preocupa más que los jóvenes se vayan a casa contagiados que sancionados. Por eso el llamamiento de nuevo es a la responsabilidad personal y también más solidaridad, pide la portavoz socialista Mar Espinar.
Hay que ser un poquito más solidarios y desde luego también aprovecho para hacer un llamamiento a la responsabilidad. Es verdad que parece que todo indica que vamos mejor, pero que no se nos olvide que seguimos en una pandemia, que el virus sigue ahí y que la responsabilidad individual no solo te protege a ti mismo, sino que está protegiendo a todos los demás.
Policía Municipal puso 513 multas por botellón este fin de semana en la ciudad. Con todo, son 200 menos que el fin de semana anterior.
Ojo que la del botellón no es una plaga exclusivamente madrileña. En Cataluña llevan sufriendo todo el fin de semana las fiestas multitudinarias de la Mercè. En realidad no había programación festiva como tal, pero los jóvenes han invadido las playas para beber hasta altas horas de la madrugada y todo ha derivado en batallas campales con multitud de detenidos y también de heridos por arma blanca. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Mucha gente, estaba todo a reventar.
Aquí hay mucha pelea.
Un macrobotellón como nunca antes en Plaza España de Barcelona, con hasta 30.000 personas según la Guardia Urbana. Se autoconvocaron y se adueñaron del espacio, como escuchan, plantando grandes altavoces y convirtiendo el botellón en dos noches de fuertes altercados, atemorizando a vecinos y con pillajes en comercios.
Móviles, artículos obviamente de uso interno, el tablet para...
Empezaron a venir todo de gente corriendo, quemando, dando patadas, rompieron los cristales, nos robaron todo lo que pudieron.
Acaba la noche, sale el sol y la estampa es impactante y desoladora. 34.000 metros cuadrados llenos de basura y vidrios rotos, incluso con contenedores, motocicletas y bicicletas carbonizadas.
6 de la mañana, 7 de la mañana, veo destrozada Plaza España y de verdad que me quedé, wow.
Aquí no se puede ni caminar, no puedes venir ni con niños ni con un perro, que solo pisas cristales.
Con mucho olor a pipis.
La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha condenado los hechos.
Lo que ha pasado esta noche aquí es inaceptable. Todas las actividades de las fiestas de la Merced se han podido desarrollar sin ningún tipo de incidente. Aquí no había ningún escenario.
El parte de Mossos d'Esquadra cierra el macrobotellón de Plaza España con 30 detenidos y 43 heridos.
Hasta ahora amanece en Estados Unidos y en breve arranca la agenda de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En la agenda de hoy tiene una reunión con fondos de inversión o una cita con el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Nos resume sus planes Begoña Alarcón.
En la agenda de Díaz Ayuso, hoy lo primero, una visita a la Hispanic Society de Nueva York. Se va a reunir con sus representantes para, entre otras cosas, reivindicar la hispanidad frente a los populismos e indigenismos.
Queremos reivindicar ahora más que nunca desde Madrid la hispanidad y sobre todo poner el acento sobre estos movimientos que estamos viendo en los últimos años, que han ido creciendo alarmantemente, el indigenismo, la revolución y el populismo, que está llevando incluso a realizar una revisión maniquea de la historia de España y del legado nuestro en América.
Es uno de los objetivos de su viaje a Estados Unidos, donde también quiere vender Madrid como la capital del español, atraer estudiantes universitarios y la producción musical hispana. Pero además quiere atraer inversión promocionando las políticas liberales de baja fiscalidad. Por eso almorzará hoy también con varios fondos de inversión.
A mí me gustaría hablarles del modelo de Madrid, donde nosotros hemos basado nuestra política en 17 años de bajadas consecutivas de impuestos. Y nuestro objetivo económico, lo que queremos ahora, es trasladar el potencial económico inversor de la Comunidad de Madrid. Queremos atraer inversión, queremos atraer proyectos.
Ayuso también tiene previsto reunirse hoy con Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York y fundador de la compañía de información financiera Bloomberg. Es uno de los personajes más conocidos de la escena mediática, política y económica de Nueva York. Es una gira muy importante, ha dicho la presidenta, para los intereses de Madrid. En el ámbito político, Díaz Ayuso busca estrechar lazos con la administración norteamericana.
Esa gira de la presidenta Ayuso en Norteamérica está en el punto de mira de la oposición. Mónica García, de Más Madrid, espera que esto no sea el preludio de la venta de recursos públicos a fondos buitre. Monasterio pide que aproveche para mejorar la seguridad jurídica de Madrid para que los tribunales no tumben las leyes y las inversiones. Pepe Frutos.
Mónica García de Más Madrid teme que Ayuso establezca en Estados Unidos relaciones con fondos buitre para cederles servicios públicos.
Esperamos que realmente lo que traiga sean inversiones productivas y que no sean inversiones que nos detraigan, nos sigan detrayendo de nuestros hospitales, de nuestras escuelas, de nuestra salud mental.
Los socialistas, en sentido parecido, instan a la presidenta a que no traiga cualquier inversión. Hanna Yalul quiere proyectos de calidad y que supongan empleo.
Exigir que cualquier inversión sea transparente y repercuta en el beneficio general de todos los madrileños y las madrileñas. Es bueno traer inversiones, pero siempre que éstas generen empleo de calidad y recursos.
Rocío Monasterio, de Vox, también se ha referido a la relación de la visita a Estados Unidos de Ayuso con los fondos de inversión. Insta a la presidenta a que mejore la seguridad jurídica para esas compañías.
Porque de lo que están hablando los americanos es que en Madrid hay que tener cuidado porque las sentencias de los tribunales tumban las inversiones. Y es lo que ha pasado con las viviendas de Madrid, los fondos que ahora tienen que Madrid, tenemos que volver a tomar posesión de.
En Unidas Podemos se remiten a la intervención de Carolina Alonso en el último pleno de la Asamblea, en la que criticó a Ayuso por estar en poco tiempo en Milán y en Nueva York, pero nunca en los problemas de Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Entramos en página nacional. Parón de 2 horas en la actividad del volcán de La Palma. Esta mañana ha dejado de escupir humo, lava, cenizas durante un breve espacio de tiempo, aunque ahora vuelve a empezar. Mientras, las coladas siguen su avance. Una de ellas está a 1.5 kilómetros del mar y se han confinado varios barrios por el riesgo de gases tóxicos. Crónica desde Canarias, Javier Granados. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La erupción volcánica aquí en Canarias, en la isla de La Palma, nos ha dejado cambios durante las últimas horas. La actividad del volcán se ha reducido de una manera bastante importante desde la pasada madrugada. Ha descendido el trémor hasta cotas realmente bajas y en algún momento incluso ha dejado de emitir lava el volcán. Lo ha confirmado el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez.
El trémor ha prácticamente desaparecido. Todavía está saliendo material en pulso de ceniza, o sea, todavía hay magma que está saliendo en forma de ceniza, pero en mucha menor cantidad ahora mismo.
Frente a este descenso de la actividad volcánica, hemos tenido un incremento y bastante destacado de la sismicidad. En las últimas horas se ha formado un pequeño enjambre sísmico con una treintena de pequeños terremotos al sur de la isla. Desde el Instituto Geográfico Nacional han hecho un llamamiento a la calma. Esto no quiere decir que nos encontremos ante la posibilidad de otro nuevo punto de erupción.
Fue un enjambre cortito de pocos terremotos, no sé, a lo mejor unos 30, 40 terremotos, con lo cual todavía es pronto para saber el significado de ello. Si se hubiera continuado en el tiempo sería otra cosa, pero bueno, fue algo puntual y en principio no quiere decir nada. Puede ser una reacción a este parón aparente del trémor, ¿no? Este parón de actividad de salida de material.
Mientras la población de La Palma continúa muy de cerca el recorrido de la lengua de lava, su velocidad se ha ralentizado en las últimas horas, aunque ya se encuentra aproximadamente a 800 metros de la costa, aunque no tenemos ninguna previsión de cuándo podría alcanzar finalmente el mar. Miguel Ángel Morcuéndez, el director técnico del PEVOLCA, el Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico aquí en Canarias.
Bueno, pues la colada está por el norte de la montaña de Todoque y está ralentizada en cuanto a la velocidad que llevaba ayer. O sea que está yendo más lento.
Y desde este mediodía, la aerolínea canaria Vinter vuelve a volar con el aeropuerto de La Palma. La nube de cenizas ha dado un respiro y la isla vuelve a tener conexiones aéreas.
El gobierno declarará mañana zona catastrófica La Palma y aprobará medidas para la reconstrucción. Será en un consejo de ministros en el que también darán luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional. Lo que sigue en el aire es el acuerdo para prorrogar los ERTE. Enrique López.
Gobierno, sindicatos y empresarios siguen negociando el futuro de los ERTE a partir del jueves. Según la última propuesta del Ejecutivo, aquellas empresas que formen a sus trabajadores en ERTE tendrán mayores exoneraciones a la Seguridad Social. Desde Santander, el presidente Sánchez ha destacado la importancia de este instrumento.
El reto hoy es hacer que ese mecanismo del ERTE se convierta en un mecanismo estructural, potenciar la formación de los trabajadores y trabajadoras que se acojan a los ERTEs y alinearlo con la recuperación económica.
ERTE como alternativa a los despidos de crisis anteriores, dice Sánchez, que ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana la subida de 15 euros en el salario mínimo. A lo que no se ha referido es a la derogación de la reforma laboral que hoy de nuevo defendía la vicepresidenta Yolanda Díaz en la SER.
Estamos en el trámite final. Vamos a propiciar una gran reforma en el mercado de trabajo español, la que nunca se ha hecho en España. Sí, vamos a cumplir con el acuerdo de gobierno.
Lo que no está en ese acuerdo, ha recordado, es retrasar la jubilación. Ayer el ministro Escrivá defendió un cambio cultural para trabajar hasta los 75 años. Hoy matiza y reconoce que la edad de jubilación en España es la adecuada.
La Convención Nacional del PP ha arrancado hoy en Santiago de Compostela. Pablo Casado ha abierto el encuentro con una charla sobre progreso y empleo en la que ha participado el expresidente Mariano Rajoy. Flor Carazo.
Pablo Casado y Mariano Rajoy han reivindicado al PP como el partido que ha salvado a España de la crisis que han dejado los socialistas y que seguirá haciéndolo en un futuro.
Yo quiero agradecerle mucho no solo su presencia, no solo lo que ha hecho por el Partido Popular, sino lo que ha hecho por todos los españoles a la hora de dejar un país mejor que el que había encontrado.
Hemos gobernado dos periodos de tiempo en democracia. En los dos nos dejaron lo que nos dejaron. Lo dejamos mejor y me temo que no hay dos sin tres.
El líder popular ha lamentado la gestión del actual gobierno con la de... Ha comparado la gestión del actual gobierno con la de Rajoy. Ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de buscar con sus medidas solo el rédito electoral y ha cargado contra la ministra de Economía.
Ahora parece un déjà vu ver a la vicepresidenta del gobierno, a Nadia Calviño, mentir sobre las previsiones que tenía ya el INE y que ella conocía. Lo que nos hace recordar lo que hizo Pedro Solbes.
Rajoy ha instado al gobierno a dejar la demagogia para superar la crisis y ha calificado de error la reforma de las pensiones.
Creo que liquidar el factor de sostenibilidad y volver otra vez a la indexación de las pensiones al IPC es una equivocación. Y eso, pues, para lo único que va a servir es para que dentro de poco haya que cambiar otra vez la ley. Supongo que la tendrás que cambiar tú y entonces, pues, igual te hacen otra huelga.
El expresidente ha reprochado al Ejecutivo que esté haciendo un plan de contrarreformas de las leyes del PP.
Precisamente vamos a hablar de una reforma, la laboral del PP. Hoy es lunes, toca bulería de maldita punta, ¿ves? Y vamos a hablar de esa reforma laboral.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Clara Jiménez Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Junquera.
Esa idea de derogar la reforma laboral del PP vuelve a estar, una vez más, en la mesa del gobierno.
Eso parece, si atendemos a las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz este fin de semana en las fiestas del PC.
Es necesario derogar la reforma laboral. Y soy clara, lo vamos a hacer, ¿verdad, Unai? ¿Verdad, Pepe? Lo vamos a hacer. Y si no lo hacemos, se equivocará el país, se equivocará el gobierno y se equivocará España. Lo vamos a hacer, compañeros y compañeras.
Suena muy convencida la vicepresidenta, pero este es un gobierno de coalición y las pulsiones dentro del mismo no siempre van al unísono. Llevan mucho tiempo con esta promesa de derogación que no termina de arrancar.
Fíjate, en marzo Yolanda Díaz inició las negociaciones con patronal y sindicatos para ver si podían derogarla, algo que llevaban posponiendo mucho tiempo, años ya, porque parece que nunca la abordan del todo. En mayo la ministra seguía convencida de ello.
Eso es la denominada reforma laboral del Partido Popular, y ya le anticipo, sí, vamos a derogar la reforma del Partido Popular, pero vamos a hacer más cosas.
Pero no siempre se ha mostrado tan partidaria, Clara.
Claro, pueden derogar la reforma laboral, modificarla o dejarlo todo como está. En enero del año pasado, Yolanda Díaz reculaba un poco. ¿Se puede derogar la reforma laboral entera? No, hay que legislar. Escucha.
Y desde luego yo engañaría si dijese que a golpe de real decreto ley esto se puede subsanar. Quiero ser franca porque no se puede hacer de esta manera.
Cambia la cosa, pero esto era una promesa de campaña que venía de largo. En 2016 Pablo Iglesias decía que había que derogar no una, sino dos reformas laborales, la del PP y la del Partido Socialista.
Yo creo que es fundamental derogar las dos reformas laborales y así se lo voy a transmitir al Partido Socialista.
Eso te decía, Clara, que quería derogar tanto la reforma del PP como la anterior del PSOE. Lo que pasa es que en el PSOE, claro, no son partidarios de que deroguen de forma completa.
Igual no son tan partidarios. Recordemos que cuando Yolanda Díaz dijo en mayo que la derogarían, Nadia Calviño hizo un gesto que dio a entender que no estaba muy de acuerdo. Miraba al cielo y suspiraba la ministra de Economía Socialista. No está la cosa en medio de una crisis como para ponerse a derogar, decía.
Sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento.
Decía Calviño en una reunión con empresarios que sería absurdo y contraproducente.
Palabras gruesas, pero hay que recordarle también a Calviño que esta era una promesa del Partido Socialista en el año 2015. En un cara a cara entre Sánchez y Rajoy, Sánchez era directo: vamos a derogar su reforma laboral.
Mire, nosotros lo que vamos a hacer es derogar su reforma laboral. Vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que va a reducir a 3 el número de contratos. Uno fijo, uno temporal y uno de formación.
Y es que son 6 años ya prometiendo algo que no termina de llegar.
Y tengo que decirte que revalidó Pedro Sánchez la promesa en la última sesión de investidura. Proponía reconstruir consensos con los agentes sociales y eso, derogar la reforma laboral, claro.
Por eso proponemos reconstruir consensos rotos, derogar la reforma laboral del año 2012.
Pues tiene pinta que vamos a seguir acumulando maldita hemeroteca con esto. Muchísimas gracias, Clara.
Hasta el jueves.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y hoy está previsto que llegue a la justicia italiana la documentación del Supremo para reclamar la extradición de Carles Puigdemont. El expresidente está de vuelta en Bélgica a la espera de que el 4 de octubre se tome una decisión sobre su futuro, Lupe Ortiz.
Los documentos ya traducidos que se envían a Italia son dos, la euroorden y la cuestión prejudicial planteada en su día por el juez Llarena para despejar dudas sobre la aplicación de esas medidas de entrega. Sobre lo primero, el Supremo zanja que es una euroorden plenamente vigente, la dictada contra Puigdemont. En lo segundo, en la cuestión prejudicial, estará la batalla jurídica. El Tribunal de Apelación de Sassari, ante el que comparecerá presencialmente el expresidente catalán el 4 de octubre, puede acordar su entrega o esperar a que esa cuestión prejudicial se despeje. De hecho, a Puigdemont se le retiró la inmunidad parlamentaria, pero el Tribunal General de la Unión especificó que lo hacía porque no había peligro de que fuera detenido y añadió que si eso ocurría, como ha sucedido en Cerdeña, le devolvería la protección. Por ahí irán los siguientes pasos de la defensa de Puigdemont, por pedir que se le restituya la protección parlamentaria.
Y en Alemania la era post-Merkel va a empezar con muchísima incertidumbre y una buena ronda de pactos. El incierto resultado de las elecciones le da una mínima ventaja para formar gobierno al candidato socialdemócrata, pero todo va a depender de las conversaciones con otros partidos, porque los verdes, por ejemplo, van a ser decisivos. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga.
Alemania nada en la incertidumbre política. A tenor de los resultados, el país podría albergar una coalición liderada por los socialdemócratas o capitaneada por los conservadores, eso sí, sin Merkel. Los ciudadanos me han concedido el voto y eso es un éxito. Así de satisfecho se muestra Olaf Scholz, el actual vicecanciller alemán. Saca pecho, suben 5 puntos con respecto al 2017 y obtienen un 25,7% del escrutinio. No estamos contentos con el resultado, así se expresa Armin Laschet, el candidato conservador por la Unión CDU-CSU. Lleva al partido directamente a sus peores resultados con un escaso 24%. Cualquiera de ellos, sin embargo, podría ser canciller. Todo dependerá de los pactos. De hecho, ya han comenzado los guiños y las ofertas. Intentarán convencer a los verdes con un 14,8%, mejor dato de su historia, y los liberales con un 11,5%. Necesitarán a ambos partidos. Tiempo de pactos y proposiciones que seguro estarán relacionadas con el cambio climático. Escenario incierto. Lo único que está claro es que Angela Merkel, cuando se proclame un canciller, saldrá del gobierno interino tras 16 años capeando con innumerables crisis. Su futuro, de momento, una incógnita.
Primero fueron las estanterías de los supermercados y ahora son los surtidores de gasolina. Los británicos siguen lidiando con las consecuencias del Brexit. Después de la crisis de abastecimiento de alimentos, ahora falta combustible y esto ha provocado incluso peleas en las gasolineras. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
Las colas en las gasolineras del Reino Unido no tienen fin. Este lunes, más de la mitad de las estaciones de servicio del país están secas y las imágenes de la última semana se están repitiendo. Conductores esperando horas para llenar sus depósitos. Una situación crítica que el gobierno de Boris Johnson pretende atajar a la desesperada. Esta tarde se especula con el anuncio del despliegue del ejército para ayudar al suministro de combustible a todos los rincones del país. Y es que, como advierten desde el sector, el problema no es la falta real de gasolina, sino la imposibilidad de llevarla a sus puntos de destino, sobre todo porque el pánico ciudadano ha elevado la demanda un 500%. Según la Asociación Nacional de Transporte, el Reino Unido necesita 100.000 conductores para volver a la normalidad. Como telón de fondo, el Brexit y sus efectos. Más de 20.000 conductores comunitarios no han vuelto a trabajar aquí por las nuevas trabas burocráticas. El anuncio del gobierno de conceder de forma excepcional 5.000 visas de trabajo por 3 meses para salvar la Navidad no contenta a nadie. En el sector dicen que será insuficiente y que no atraerá a conductores de vuelta, como muestran las duras palabras esta mañana de un representante sindical del gremio de conductores de Holanda en la BBC. Los trabajadores comunitarios con los que hablamos no van a volver al Reino Unido por una visa temporal para ayudarles a salir del fango que ellos mismos han creado. Lo cierto es que la situación está complicando el trabajo de, por ejemplo, farmacéuticos que aquí en Londres atienden a sus pacientes. Para aplacar el caos, una popular cadena de supermercados ha decidido limitar a 30 libras el máximo de combustible que los conductores pueden poner a sus vehículos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Seguimos hablando de transportes, pero ya en clave regional. Cercanía se moderniza y desde hoy permite a los usuarios el acceso y el pago de billetes sencillos en los tornos a través de la tarjeta bancaria sin contacto. Una nueva modalidad que ha estrenado la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, en la estación de Nuevos Ministerios. Raquel Ruiz.
Se acabó esperar colas para adquirir el billete. A partir de ahora el usuario podrá utilizar la tarjeta de débito o crédito para pagar en el torno de acceso. El cargo, según explica la directora de Renfe Viajeros, Sonia Araujo, se realizará en función de las zonas por las que se ha viajado.
De tal manera que simplemente acercando el sistema le va a calcular una vez que haga el cierre del viaje. La salida le va a calcular la tarifa que le corresponde.
De momento solo para billetes sencillos, pero en un futuro se ampliarán las opciones.
Pero este es solo el primer paso para hacer un pago más personalizado y sobre todo ir hacia unos descuentos personalizados en función del uso, que serán etapas sucesivas que se vayan alcanzando dentro del proyecto.
Primer día de esta iniciativa que en general ha tenido muy buena acogida.
Pues es una buena idea, a veces vas con prisa y es más rápido.
Claro, más fácil para la gente que viene a lo mejor una vez a la semana.
Sí, todo en tarjeta es más práctico.
La modalidad de pago con tarjeta bancaria sin contacto está disponible en toda la red de Cercanías Madrid, excepto en las estaciones de Móstoles, El Soto, Santa Eugenia y Ramón y Cajal, que se incorporarán al proyecto próximamente.
Y Getafe acaba de reabrir la carretera del Cerro de los Ángeles, que une el barrio de Perales del Río con el casco urbano, la única vía con conexión directa con el resto de la ciudad. Aunque, eso sí, se hace con ciertas limitaciones al tratarse de una vía pecuaria, con un único sentido en el que no se van a poder superar los 20 kilómetros por hora. La idea es aliviar los atascos diarios. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una mejora para un barrio en crecimiento que en estos últimos 8 meses, desde que Filomena dejó inutilizada la vía, solo ha tenido una salida por carretera para acceder al centro, la cual, según señalan los vecinos, se colapsa en hora punta. Ángel Castiblanque, presidente de la Asamblea Vecinal de Perales del Río.
Dejó a Perales pues prácticamente aislado porque solamente hay una única vía, que es por Villaverde, tanto el autobús público como todos los demás ciudadanos.
Por ello, la Comunidad de Madrid, que es la competente en las vías pecuarias, autorizó al Ayuntamiento a petición de este a arreglar la carretera del Cerro de los Ángeles, que acaba de reabrir, pero solo de forma temporal, hasta que esté construida la rotonda de conexión de la M301 con Perales del Río y con unos condicionantes además, que no consiguen, dicen, terminar con el problema que tiene el barrio. Así lo explica Castiblanque.
Hay gente que no tendrá paciencia y ya ayer se veían rodadas de adelantar al coche que va adelante a 20. Entonces, entendemos que va a ser una situación generadora de conflictos.
Desde la Asamblea están molestos porque dicen hay una falta de información e insisten en que se está haciendo política de hechos consumados. De momento, ya han convocado una asamblea de vecinos el próximo 6 de octubre para analizar la situación y pedir reuniones con las diferentes administraciones con el fin de reivindicar y exigir que se coordinen para mejorar la conexión del barrio y también para terminar con el tráfico.
Y problemas para los conductores a partir de este lunes a consecuencia de los cortes por obras que se van a realizar en la 3 sentido Valencia. Será solo en 2 kilómetros, pero van a afectar a la entrada y salida de algunos municipios. Julio César Cobos.
Se va a cortar durante 24 horas del día la calzada derecha entre los puntos kilométricos 35 a 37.400, lo que va a afectar a entradas y salidas de los municipios madrileños como Perales de Tajuña, Tielmes y Valdelaguna. Se circulará, por tanto, solo por el carril izquierdo y serán obras que se realizarán en diferentes tramos de la A3 y en diferentes días. Las obras durarán hasta el día 8 de octubre y se recomienda utilizar los itinerarios alternativos de los que la DGT informa ya en los paneles y ubicados en los tramos afectados. Desde la DGT se recomienda que para ir a Valencia, Castellón, Albacete, Alicante o Murcia habrá que evitar este tramo en obras y utilizar otros recorridos.
Y nada ha cambiado en la calle San Dalmacio en Villaverde, apenas unos meses después del desalojo de 15 narcopisos en una operación policial que tuvo lugar en el mes de mayo. Los vecinos denuncian que los camellos se han instalado en un campamento de chabolas y tiendas de campaña en un descampado a pocos metros de las viviendas y de la boca de metro de San Cristóbal. Ángel García.
Así es, los vecinos tienen miedo otra vez. Creen que la operación policial del pasado mayo no ha servido para nada. El barrio, dicen, sigue lleno de toxicómanos y los robos y las peleas son continuos.
Es peligroso, uno no puede estar confiado. Ahora está tranquilo, pero usted venga en la noche y ya verá cómo lo va a encontrar. Yo tengo un coche, me para la policía cada rato y yo se lo comento, pero dice que ya lo saben y así. Todo sigue igual.
El trasiego de toxicómanos es constante en el campamento de chabolas que se ha montado junto a las viviendas. Uno de ellos es Samantha, que aunque niega que allí se venda, sí reconoce que es un fumadero de droga.
No, más bien suele traer uno la droga y se la fuma, como el que hace un botellón, compra el alcohol en el chino y se pone en un parque. Yo la compro en Valdemingón.
Mientras, los narcopisos desalojados por la policía han vuelto a ser ocupados, esta vez por familias que mantienen las ventanas tapiadas y han llegado incluso a poner candados en los portales para protegerse, dicen, de los camellos.
Tengo como 14 niños en arriba y luego hay más personas, están todos ocupados. Si hay un edificio vacío donde hay gente en la calle que prácticamente no puede pagar una vivienda y se puede ocupar gente familiar con familia, no está mal. O sea, lo que nos puede permitir es meter droga de nuevo. Pues familia, mira cómo que lo tenemos cerrado para que no suban junkies ni gente rara.
Y a todo esto se une el problema de insalubridad de un barrio que está inundado de basuras.
Y en Arganda aumenta la criminalidad en el último semestre. Además, en los últimos días se han producido varios robos en comercios del barrio de La Poveda. Oposición y asociaciones vecinales se quejan de la falta de medios en seguridad. Jaime Moya.
Desde el Partido Popular exigen el aumento de presencia policial en la zona y culpan personalmente al alcalde Guillermo Hita, ya que este es quien ostenta de forma directa las competencias de seguridad. Alberto Escribano es concejal de los Populares.
Antes había dos agentes y un oficial todos los días de la semana. Eso desde hace 5 años que llevamos denunciando en pleno, mes tras mes, ha dejado de ser así. Y no hacen nada para remediarlo.
Por su parte, el alcalde asegura que se trata de un aumento de criminalidad ligero y puntual y que Arganda es una de las ciudades más seguras de la comunidad. No obstante, afirma que se va a reabrir la comisaría de policía local del barrio. Guillermo Hita.
No nos damos por satisfechos, aunque estemos en estas condiciones de seguridad, y hemos decidido, entre otras cosas, el abrir la comisaría de La Poveda. Esta comisaría estará abierta todo el día para que haya presencia policial permanentemente.
Además, asegura que se encuentran en proceso de aumentar el número de efectivos policiales en la ciudad.
La prohibición total de la caza del lobo tiene preocupados a varios ganaderos madrileños. Alguna manada está activa en la zona de Somosierra y muchos trabajadores del campo ven a sus cabañas completamente indefensas. Paloma Nolasco.
Desprotegidos porque es imposible recuperar las pérdidas que generan los ataques del lobo. En la finca de Jacinto Cerezo, en Somosierra, contabilizan decenas de incursiones del cánido que por cabeza de ganado vacuno valoran en unos 1.200 euros al año.
30 ataques de lobos hemos sufrido. Bastantes. Y en ataques, en ovejas, los primeros ataques de lobos que recibí fueron matadas. En un solo ataque me mataron 30 cabezas y a los 3 días otras 30 cabezas.
Si mantener la explotación ha sido difícil hasta ahora, con la nueva orden que prohíbe cazarlos, su hermano Fernando aún lo ve peor.
Van a ir criando y en vez de haber, a lo mejor si hay 10 lobos va a haber 20 y luego 30 y van aumentando. Cuanto no se maten va a ser un caos.
Ahora cuentan, las ganancias equivalen a las pérdidas, sobre todo porque cuando las vacas están solas en el monte resulta difícil demostrar qué animal, como en este caso, ha causado el ataque.
Llegan los buitres, se comen el ternero entero, le dejan lo que es la piel y los huesos, entonces ya no justifican que es ataque de lobo, entonces ese ternero no se cobra.
Ataques, añade, no solo en el monte, también en las propias granjas, ya que la sierra se encuentra urbanizada y los lobos, aunque pocos, bajan a los núcleos de población, provocando esas bajas que Jacinto cuantifica en unas 8 o 10 al año.
Acaba la Feria del Libro de Madrid y lo hace con unas cifras muy buenas, según la organización. 384.000 visitantes y unas ventas de más de 9 millones de euros, lo que supone un descenso del 10%, eso sí, respecto a los números previos a la pandemia, Fran Serrato.
Aún así, David, son cifras muy positivas porque el número de visitas en esta edición atípica, con aforo reducido, ha caído un 80%. Manuel Gil, director de la feria.
En la Feria del Libro de Madrid, con 2 millones de visitantes, se vendían aproximadamente entre 500 y 550. Ahora, con un número mucho menor, estamos en 440, 460.
Y es que los lectores estaban deseando reencontrarse con los libros.
Pues me está encantando, no paro de comprar libros, creo que me tengo que ir ya, básicamente.
Sí, la verdad es que sí, he comprado más, sí.
Yo me he gastado más, pero bueno, también porque creo que es un momento para apoyar más a los autores. Sí, ahora...
Y para eso han tenido que echar paciencia.
Lo que son los fines de semana, 2 o 3 horas de cola.
La lectura está en auge y bueno, si algo te gusta, haces la cola para ello, igual que la haces para muchas otras cosas.
Y merece la pena esperar para estar aquí.
Una situación que hubiesen evitado los libreros. Alfonso Tordesillas, de Tipos Infames, Lola Vivas, de La Cafebrería.
Sí, yo sé que todos aforos, pero bueno, esto hace 2 meses nos ha parecido una maravilla. Tampoco vamos a perder la óptica.
Habría funcionado muchísimo mejor si no hubiera foros, porque realmente había muchísimo entusiasmo de la gente.
Esperan que lo mantengan en la próxima edición, que se celebrará en mayo, su mes habitual. Para entonces, quizás nos hayamos librado de la mascarilla y de los aforos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, ponemos punto final a la jornada de fútbol en segunda división desde el estadio Fernando Torres. A las 8:30, por el 106 de la FM, Fuenlabrada, Cartagena.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tiempo para la cultura en este informativo, en estas noticias 14 horas de Onda Madrid. Tiempo para Isabel García Regadera y para los Rolling Stones.
Pues así es, David. Hoy empezamos con los Rolling porque ellos han retomado su gira No Filter. El primer concierto oficial de los Rolling ha servido para rendir tributo al desaparecido Charlie Watts, el batería de la banda durante casi 7 décadas, fallecido a finales de agosto de este año. Y de una banda que retoma gira a otra que suspende sus conciertos en nuestro país, OneRepublic, han hecho público un comunicado en sus redes sociales donde la banda lamenta que sus espectáculos en Madrid, Sevilla y Oporto no se realicen. De manera que el concierto de OneRepublic anunciado para mañana en el Within Center de Madrid, lo dicho, de momento no se celebrará. Desde esta semana, lo que sí vamos a poder visitar en el Museo del Prado es la muestra Leonardo y Mona Lisa. Es fruto de una ambiciosa investigación sobre la copia de Mona Lisa conservada en el Prado. Manolo Calderón.
El Museo del Prado organiza la primera muestra monográfica dedicada a examinar las copias y versiones realizadas en el taller de Leonardo da Vinci y permitidas por él. Entre las grandes copias está la Mona Lisa, que se exhibe en dicho museo, pero esta no es una simple copia. Almudena Sánchez es restauradora del museo.
El discípulo trabaja con un soporte de nogal y Leonardo con chopo. El soporte de nogal es mucho más caro que el chopo.
Es una de las copias más tempranas conocidas hasta el momento y uno de los testimonios más significativos de los procedimientos del taller de Leonardo.
El discípulo iba siguiendo al maestro en todos los pasos y todos los cambios y arrepentimientos aparecen exactamente igual en el nuestro.
Todo apunta a un miembro del taller de Leonardo próximo a Salai o Francesco Melchi, los alumnos más cercanos al maestro y que tenían acceso directo a sus dibujos de paisaje.
También llega esta semana a Madrid Meet Vincent van Gogh Experience, una exposición sobre la vida y la obra del pintor holandés que se puede tocar y hasta podemos entrar en los espacios recreados en sus cuadros. Nicolás Rena es el director de Proactive, que es la empresa que promueve esta muestra.
De Habitación de Arles, que es uno de los cuadros más reconocidos de Van Gogh, tenemos una recreación en tres dimensiones para que la gente realmente se meta dentro del cuadro.
Con réplicas además en 3D de algunos de los cuadros más emblemáticos de Van Gogh.
Y hay varios cuadros en los que la gente puede realmente tocarlos, cosa que es totalmente inédito.
Y otra novedad, David, es el lugar donde se va a ubicar esta muestra, porque va a estar en el espacio Ibercaja Delicias, cerca del Museo del Ferrocarril. Es un espacio que abre mañana a sus puertas y donde van a tener cabida no solo exposiciones, sino también teatro, música y toda clase de actividades culturales. Y esta exposición sobre Van Gogh estará abierta a partir de este jueves. El pianista Mario Prisuelos celebra el bicentenario de Félix Máximo López, músico de la corte madrileña bajo los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.
Será un concierto, yo creo que maravilloso, en torno a la música de Félix Máximo López, compositor que estuvo trabajando en el Palacio Real durante 46 años, nada menos, y el concierto será en la misma Capilla Real donde él ofreció su música.
Prisuelos ofrecerá 3 conciertos en la Capilla del Palacio Real que se enmarcan en la conmemoración del año Sabatini 2021 y que tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre en torno a las composiciones de Félix Máximo López.
Música suya y de compositores de la época, que además ofreceremos en distintos instrumentos, en piano actual, en pianoforte y en clave junto a la pianofortista Laura Granero.
¿Qué te parece, David, este tema que está sonando de fondo? ¿Te convence?
Yo es que Coldplay y me quedo con los 2 primeros discos y luego ya me he desconectado, la verdad.
Pues yo te digo una cosa, ya están diciendo de esta canción que posiblemente sea el tema del año, porque es una canción muy especial. Hoy estamos escuchando la versión acústica, pero el viernes se estrenó otra versión y lo que tiene de particular es que con Coldplay están los surcoreanos BTS. Pues sí, una colaboración que sorprendía hasta el propio Chris Martin de Coldplay cuando recibió la propuesta.
About 18 months ago, I got a message from somebody. They said, "Oh, BTS want to do a song with you." And I said, "How would that work?" I didn't understand how that could be possible.
Pues sí, esa colaboración ya es una realidad y el tema que está sonando se llama My Universe. Como digo, para muchos ya el tema del año. Tenemos 2 versiones, una de ellas está en acústico y esta colaboración aparecerá en el nuevo trabajo discográfico de Coldplay que saldrá a la venta el próximo 15 de octubre.
Bueno, Regadera, si me lo dices tú, tendré que
comprarte el disco
que reconectarme a los Coldplay. Nos quedan unos 5 minutos aproximadamente de informativo, tiempo para repasar lo que les hemos contado durante esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Siguen los estragos de los botellones del fin de semana.
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón va a reunir pasado mañana a la Junta Local de Seguridad por el que se celebró el pasado sábado.
Una guerra campal luego por las mañanas, o sea, la verdad es que da bastante pena que la gente joven, para divertirse, tenga que dejar los destrozos que hacen.
También el Parque de Berlín de Madrid muestra las huellas de la batalla campal que se vivió allí hace 2 noches. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha condenado los hechos y ha llamado a la responsabilidad.
Que hagan un ejercicio de civismo, ahorrándonos los botellones y también ahorrando a los madrileños tener que pagar la suciedad que dejan tal y como se la encontraron, desgraciadamente, los vecinos del Parque de Berlín, que no tienen por qué aguantar la irresponsabilidad de la frivolidad de esos jóvenes.
Isabel Díaz Ayuso se reúne con inversores de Estados Unidos.
La presidenta regional inicia su agenda oficial en Nueva York con el objetivo de presentar las oportunidades que ofrece la Comunidad de Madrid.
Madrid está ahora más de moda que nunca, suena por todos los rincones del mundo y aquí tenemos en Estados Unidos un gran aliado.
Los grupos de la izquierda esperan que la gira de Díaz Ayuso por Estados Unidos no sea para vender servicios públicos, lo dicen Mónica García de Más Madrid y Hanna Yalul del PSOE.
Esperamos que realmente lo que traiga sean inversiones productivas y que no sean inversiones que nos sigan detrayendo de nuestros hospitales, de nuestras escuelas.
Exigir que cualquier inversión sea transparente y repercuta en el beneficio general de todos los madrileños y las madrileñas.
El volcán de Cumbre Vieja se reactiva tras un parón de varias horas.
El cono principal ha vuelto a emitir una gran columna de humo negro y cenizas acompañada de explosiones esporádicas. Se ha registrado además un aumento de la actividad sísmica en el sur de la isla y la lava sigue avanzando hacia el mar. Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA.
Pues la colada está por el norte de la montaña de Todoque y está ralentizada en cuanto a la velocidad que llevaba ayer. O sea que está yendo más lento.
El gobierno apura la negociación de los ERTE.
El Ejecutivo quiere llevar mañana una propuesta consensuada al Consejo de Ministros. El principal escollo sigue estando en vincular las ayudas a que los trabajadores reciban formación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía en que haya acuerdo.
El reto hoy
es hacer que ese mecanismo del ERTE se convierta en un mecanismo estructural, potenciar la formación de los trabajadores y trabajadoras que se acojan a los ERTEs y alinearlo con la recuperación económica.
El ministro José Luis Escrivá, por cierto, ha aclarado que su propuesta para reformar las pensiones no plantea cambios en la edad de jubilación.
Y arranca la convención nacional del PP, del Partido Popular.
El líder de la formación, Pablo Casado, y el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, han reivindicado a la formación como la que dicen ha sacado a España de las crisis que deja el Partido Socialista.
Un paso más en ese camino hacia el objetivo que estoy seguro que vamos a alcanzar, que es llegar al gobierno de la nación y una vez más volver a arreglar lo que otros desarreglaron.
Yo quiero agradecerle mucho no solo su presencia, no solo lo que ha hecho por el Partido Popular, sino lo que ha hecho por todos los españoles, dejar un país mejor que el que había encontrado.
Hasta aquí este tiempo de informativo. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de la tarde de la situación del Cumbre Vieja, de la situación de La Palma y, por supuesto, también del viaje de Isabel Díaz Ayuso a tierras americanas, con esa agenda en la que incluye hoy una reunión con el exalcalde de Nueva York, con Bloomberg. Por lo demás, aquí les dejamos con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. La información en nuestros boletines, en El Enfoque y en Madrid Directo. Hasta mañana.